Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y nos acompaña ya José Ramón García Hernández, que es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Señor García Hernández, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, veo que va usted con una aplicación en su tablet en la que va siguiendo minuto a minuto lo que puede ocurrir en las elecciones americanas, que evidentemente, en fin, interesan a todo el mundo e interesan a todos los gobiernos. ¿Cómo ve usted el asunto?
Bueno, pues el asunto hoy tiene toda la atención del mundo. Yo estoy disfrutando porque, como bien ha dicho, pues la diferencia entre un hombre y un niño es el precio de los juguetes. Y yo vengo con mi juguete, que es esta aplicación, que está por estados, en que según pulso el color cambia para un sitio y para otro. Y en esta aplicación lo que me está dando hoy es que a lo mejor el que gana las elecciones es distinto al presidente. Porque el que ha ganado las elecciones ya es Donald Trump. Porque ha conseguido que todo el planeta esté hablando de él, de las cosas que dice, de las que no dice, de qué va a hacer, de qué no va a hacer, pero probablemente la presidenta sea Hillary Clinton. Y esto es lo que da este juguete que yo he traído. Pero la realidad a lo mejor no se ajusta tanto a los juguetes y a lo mejor pues nos despertamos mañana con otro tipo de sorpresas. Porque lo que sí que es cierto es que es la elección más, como dicen ellos, más cerrada, donde están más cerca los dos candidatos desde hace muchísimo tiempo, por un factor que no consiguen introducir los grandes estudiosos de Estados Unidos. Yo lo sigo muchísimo. Hay un think tank español que solo se dedica a estas cuestiones, que es el CLC, y durante años pues seguimos toda la evolución de la realidad norteamericana, y es el número de nuevos inscritos. Allí para votar te tienes que inscribir. Y hay estados donde no se había inscrito tanta gente nunca. Y no saben los pundits, que llaman ellos, no saben cómo van a reaccionar. Si van a votar republicanos por Trump, se temen la mayoría que sí, o si van a ser demócratas que llevó Sanders. Y esto es lo que también se temen y no saben lo que pasará. Lo que sí que es cierto es que hay dos, que no voy a decir el nombre, pero hay dos que llevan clavando las elecciones desde el año 70 y los dos están diciendo que gana Trump.
Bueno, ese también es el resultado de estos tres puntos de New Hampshire, que son, digamos, los americanos son muy dados a este tipo de cosas. Bueno, hay tres lugares, lo hemos explicado hace un rato en el estado de New Hampshire, que votan a las 12 de la noche, los vecinos votan a las 12 de la noche, se hace el recuento y en base a eso, bueno, pues uno está elucubrando toda la jornada electoral. Bueno, pues en esos tres lugares ha ganado Donald Trump con 32 votos frente a 25 de Hillary Clinton. Es verdad que las encuestas oficiales siguen dando ganadora a Hillary, pero teniendo en cuenta cómo, en fin, han acertado las encuestas con el Brexit y, en fin, con otras cuestiones, casi mejor fiarnos de los vecinos de New Hampshire, ¿no?
Sí, eso está claro. Las encuestas, yo creo que, bueno, estas elecciones hablan mucho, y también se habla en España y en toda Europa, de las brechas, ¿no? Y cada vez es más difícil saber qué piensa una población en su conjunto. Y hasta que no te lo votan, pues no sabes lo que piensa.
Bueno, Donald Trump representa el cabreo. Esto que ya se instaló entre nosotros, que es el cabreo de las clases medias en diferentes países. Bueno, por Donald Trump, por lo visto, eso es lo que se dice, representa esa clase media americana, esa clase media blanca, que considera que los de fuera han venido a quitarles sus derechos y que además el gobierno de Barack Obama pues no ha cumplido con las expectativas que ellos habían puesto. De hecho, también hay mucho votante de raza negra que está muy descontento con lo que ha hecho Obama.
Bueno, es una simplificación todo lo que estamos oyendo y es muy peligrosa, ¿no? De tal manera que parece que todo y español va a votar en las elecciones de Estados Unidos. Pues no votamos ninguno.
Ya.
Pues eso nos repercute a todos, pero no votamos ninguno. ¿Por qué es la simplificación tan peligrosa? Porque Trump, en el fondo, es una respuesta muy inteligente a algo que es global, que es la incertidumbre y la complejidad. Y él ha ofrecido dos herramientas con una comunicación bestial, que es a mí, como estando como político activo y dedicado a lo internacional, me llama muchísimo la atención, ¿no? Que es un discurso muy claro, tiene muchas posiciones muy claras sobre muchos temas. El tercer debate, que aquí en España apenas se ha comentado, posiciones clarísimas sobre la segunda enmienda, sobre si es provida, qué tipo de jueces llevaría el Tribunal Constitucional Supremo, que aquí sería el Tribunal Constitucional, qué haría con el libre cambio, con los impuestos, y entonces rompe meridianamente la dictadura de lo políticamente correcto. y entonces eso rompe con todos los ciudadanos en el mundo de la globalización, no sabemos cómo encarar el día de mañana, no sabemos lo que nos va a traer el día de mañana, y sobre todo el conflicto. No queremos entrar en conflicto con nadie porque no sabemos si va a ser a corto, a medio o a largo plazo. Y Trump da esas dos herramientas. ¿Y cómo las da? Y eso es lo que yo creo que va a traer las próximas campañas electorales para el resto del mundo. Vuelve a tener un papel predominante la televisión. Ya no se habla de política, sino de personas. Y el caldo de cultivo donde ha crecido Trump, que es muy profundo, es el éxito. Él es un hombre de éxito. Fingido, real, no real, pero es de éxito. Y esas tres son las coordenadas que hace que no se haya desinflado en las primarias, que haya ganado las primarias a candidatos republicanos mucho más fuertes, consistentes que él mismo, y sobre todo que Hillary no haya despegado.
Bueno, si trasladamos esto que está diciendo usted a nuestro país, ustedes están tomando nota, quiero decir, en el tema de los medios de comunicación, que siempre es la asignatura pendiente del Partido Popular, de la que ustedes mismos se quejan y que además consideran que es como una especie de mal endémico que no tiene solución. Es decir, nosotros somos malos en comunicación. Y ya está, como el que dice, es que yo soy pelirrojo. Bueno, no tiene solución porque me puedo teñir el pelo, pero pelirrojo voy a seguir siendo. ¿Esto lo van a solucionar ustedes o van a seguir igual?
Pues yo creo que hacemos... A mí me gusta el fútbol, soy del Madrid, ya me lo perdonan, pero bueno, soy de Ávila, pues después del Real Ávila, Real Madrid. Y nosotros tenemos dos cracks. Uno es Pablo Casado, que para mí es el equivalente a Ronaldo, y ahora tenemos a Íñigo Méndez de Vigo, que es un hombre pedagógico y que hará unas funciones en el gobierno claras. Pero es cierto que intentamos ser buenos en todo. Nosotros creemos en la política y la política para cambiar realidades y para mejorar la vida de las personas. Esa crisis enorme que estamos dejando atrás, gracias a que somos muy buenos en economía y no tan buenos comunicando, pues gracias a eso lo hemos podido dejar atrás en un tiempo récord. Y es verdad que tendremos que aplicarnos a comunicar, que es no es hacer política, es comunicar lo que hacemos. Pero yo prefiero que seamos muy buenos haciendo cosas y espero que mejoremos comunicando. Yo siempre cuento un chiste que me contaba un jesuita, José Luis Cano, que decía, ojalá que los malos se hagan buenos y los buenos seáis simpáticos.
Bueno, pues les cuadra a ustedes perfectamente. Ayer conocíamos los datos del barómetro del CIS correspondientes al mes de octubre. Es verdad que el barómetro del CIS siempre llega tarde. Es decir, para cuando uno conoce los resultados...
Una autopsia perfecta.
Uno solo puede decir, bueno, ¿y esto seguirá siendo así todavía? Y para saber cómo es a fecha de hoy, hay que esperar al mes siguiente y siempre va con un cierto en retraso. Lo estábamos comentando en la mesa. Las encuestas para este CIS se realizaron en el peor momento, seguramente, para el Partido Socialista, y mire usted que ha tenido malos, pero ese era seguramente el peor. Y los resultados, bueno, pues ya son del todo conocidos. Ustedes suben en intención de voto, el Partido Socialista se hunde, Podemos estaría por encima del Partido Socialista y Ciudadanos sube levemente. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos resultados que, repito, no corresponden, no es una radiografía del día de hoy, sino una radiografía de lo que ocurrió hace un mes?
Pues que la tormenta era perfecta para todos, no solo para aquellos malos navegantes que naufragaron. Y fue una tormenta perfecta para todos. Y ahí, como siempre, en los últimos años, pues el Partido Popular es la opción favorita de los españoles. Algo que todo el mundo parece dar por supuesto y que mucha gente intencionadamente quiere olvidar. El Partido Popular es hoy en día la fuerza política que mejor refleja, pese a muchos castigos que hemos sufrido por la comunicación, por el tema de la corrupción, por el tema de llevar adelante esa crisis tan potente, pues somos la fuerza favorita de los españoles y eso no se puede obviar. Y luego el segundo dato, que para mí es el más relevante, es que no se produce traspaso de votos del socialismo a Podemos. Y yo creo que eso es lo más relevante porque nos quieren meter en una... En una nebulosa en que los votantes de izquierdas van de un sitio para otro. Yo creo que aquí hay un votante que está mucho más centrado en la estabilidad y en los problemas reales de su país y se alejan de todas estas propagandas metidas a cucharadas en las bocas de todos los ciudadanos. Y yo creo que nos apunta una tendencia hacia el futuro. Que mientras sigamos dando respuestas válidas para los problemas y los grandes retos que tienen los ciudadanos, el Partido Popular va a seguir siendo la fuerza más votada, y que si el Partido Socialista consigue arbitrar una política y un partido, como siempre fue, en que pueda convertirse en alternativa, ofrecer alternativas y no demagogia o propaganda, pues tendrá su recorrido, pero que no se van a producir más trasvases de votos.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo, señor García Hernández. Estábamos y voy a hacer una especie de paralelismo muy traído por los pelos, entre Estados Unidos y España. Se dice que en Estados Unidos los votantes van a votar de lo malo lo menos malo. Es decir, no les gusta ni uno ni otro, pero entre los dos van a tener que votar a uno. Ustedes han hecho esa misma reflexión en nuestro país, quiero decir. Mucha gente les habrá votado a ustedes también por miedo a lo que hay al otro lado, en este caso Podemos, seguramente, ¿no? ¿Ustedes esto se lo han apuntado y lo van a tener en cuenta a la hora de gobernar los próximos 4 años?
Eli, como usted corre siempre un riesgo cada vez que me trae por las mañanas, pues yo voy a citar a un poeta alemán del 19, que es Hölderlin, y que dice que el paraíso no forma parte de la tierra. Esto de que estemos buscando los perfectos es el rasgo para mí más inhumano de esta sociedad. Porque buscar siempre lo perfecto te hace que no quepa ni el perdón, ni la aceptación del otro, ni lo posible. Y nosotros estamos en lo posible. Para mí hay una cosa dentro de los malos, y yo he tenido que hacer mucha campaña electoral en Ávila, que se hace siempre de la mano de patatas revolconas en todos los bares, y entonces hablas mucho con la gente y comes más de la cuenta. Pero ¿qué es lo que me trae a mí esta reflexión del mundo que está viniendo? Que después de tantos procesos electorales, todos los ciudadanos españoles han interiorizado que elegir es elegir entre alternativas reales, no perfectas. Lo perfecto se queda para la dictadura de lo políticamente correcto, para ciertos estetas en muchos y filósofos y me apuras, pero no para lo real. Y a mí lo que me gustan son los políticos de carne y hueso con nuestras imperfecciones y con nuestros discursos. Y por eso yo creo que eso de elegir el mal menor, que es más de la armada en un periodo de guerra donde las decisiones tienen que ser rápidas y muy eficientes, pues es una interiorización en el fondo de que eliges entre alternativas reales. Y entre alternativas reales, pues Mariano Rajoy es presidente del gobierno.
Bueno, mis compañeros de mesa seguramente le van a seguir preguntando sobre el Partido Popular, pero, hombre, no le he preguntado todavía si usted es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular. ¿Cómo cambiarían las relaciones con Estados Unidos dependiendo de quién gane estas elecciones?
Bueno, pues el Partido Popular aquí lo tiene más fácil que otros, porque nosotros, y desde que estamos, que yo tengo esta Secretaría de Relaciones Internacionales, pero también Jorge Moragas, que la tenía anteriormente, tenemos excelente relación con los dos partidos, con los demócratas y con los republicanos, porque sus políticas caben en nuestro espectro. Hay cosas de los demócratas que no entran en nuestro ideario y hay cosas de los republicanos que no entran, pero gran parte sí que entran. Y nosotros hemos cultivado muchísimo esa relación transatlántica, que es mucho más profunda, porque allí los partidos no se parecen a los nuestros. Muchos congresistas, muchos senadores, gobernadores, incluso think tanks y fundaciones. Y tenemos una relación muy profunda con ellos y hemos hablado mucho. No pudimos ir a las convenciones porque coincidió el 19 de julio, que era la republicana, coincidió con la constitución del Congreso de los Diputados. Yo estaba allí eligiendo a la presidenta del Congreso y el día 26, pues efectivamente, tres cuartos de lo mismo. Pero desde el punto de vista del partido, nosotros tenemos unas vías abiertas que son muy, muy buenas con los dos partidos. Desde el punto de vista de las relaciones de España como país, nosotros, el presidente que venga, sea el que sea, tenemos que tener unas ganas grandes de colaborar con ellos. Nosotros desaparecimos de la agenda transatlántica por aquel episodio que yo no quiero que se olvide, que es el no levantarse ante la bandera, que aquí en España puede parecer menor, pero que no fue menor. Me lo estuvieron recordando durante más de 8 años cada diplomático que yo me encontraba norteamericano. ¿Y eso qué significa? Que con los Estados Unidos hay que ser muy cuidadosos con los gestos. Estas proclamas de algunos diciendo que le gustaba más uno u otro, pues eso no forma parte de la gente que somos serios y nos dedicamos a la política. Todos tenemos nuestra opinión. En un mundo que es muy fácil tener más opinión que criterio, pues todo el mundo dice esto. Pero nosotros estamos deseando trabajar con el presidente que sea. Se recuperó la relación yendo el presidente Rajoy, siendo recibido por el presidente Obama, y no hay que olvidar que una de las últimas visitas que ha hecho el presidente Obama a Europa se fue de España. Y esto marca ya de nuevo pues un nivel de interlocución que no teníamos y que no podemos perder.
Alejandra.
Sí, volviendo a la política nacional, ayer supimos que el Congreso del Partido Popular se celebrará el próximo mes de febrero. Hay un cierto revuelo en el Partido Popular sobre si se podría compaginar la Secretaría General con el Ministerio de Defensa, como parece que sí que dijo María Dolores de Cospedal el viernes en su toma de posesión. ¿Usted cree que esto es posible o, por el contrario, cree que sería mejor separar el secretario general de un gobierno?
Ya me temía yo que lo internacional iba a durar lo justo.
No, podemos
congreso,
seguir también por lo internacional, pero es que...
Aquí vamos con una de cal y otra de arena, señor García Hernández.
Bueno, cuando un político llega a congreso de su partido, ya sea del PSOE o del PP, pues claro, todo el mundo se inquieta, se agita. María Dolores de Cospedal es mujer de extraordinaria capacidad y lo ha demostrado. No solo ha sido presidenta de Castilla-La Mancha, del PP de Castilla-La Mancha, sino también secretaria general. Yo creo que nosotros como partido tenemos que hacer... El partido del 2011, con su conjunto ideológico, con esa renovación programática tan potente que hizo en el 2011, han cambiado mucho las circunstancias. La España que sale y que estamos afrontando en el 2016, esa es la que tiene que dar respuesta al Partido Popular. Uh-huh. Y entonces para mí es mucho más importante, y fíjese, el PSOE, que está en una crisis profunda que no esconden, están hablando también mucho más de programas que de personas. Y yo sé que a todos nos pone, nos enciende mucho más hablar de personas, pero yo creo que tenemos que ver muy mucho cuáles son las propuestas programáticas que hacemos. Y para mí la gran satisfacción de formar parte del Partido Popular, y se ha visto ahora con los nombramientos de los nuevos ministros, uh-huh, es que en el Partido Popular hay mucho banquillo. Hay mucha gente para desarrollar muchos puestos y mucha responsabilidad. Y a mí eso, pues a lo mejor por ser abulense, me hace sentir muy a gusto. Porque quiere decir que con humildad podemos aceptar que somos muchos los que podemos aportar en un momento dado algo. Y a lo mejor no lo puedes aportar. Pero uh-huh, yo creo que por eso todo el debate sobre personas, sé que ocupará muchos titulares. Nosotros tenemos gente muy capaz y para mí esa es una gran satisfacción.
Uh-huh. Antonio.
Sí. Y el problema está en que ahora mismo el Congreso se celebrará y, claro, los estatutos del Partido Popular prevén que es un sistema por compromisarios, pero algunas comunidades autónomas, como Madrid, por ejemplo, ya se habían comprometido a que se iba a implantar un sistema de un militante, un voto. A ver cómo se explica ahora esto.
Pues irán a una propuesta. Lo bueno de los congresos, los que llevamos varios, es que nos quedamos hablando hasta las 7 de la mañana, unos debates encendidísimos. Bueno, porque es que nos gusta hablar, claro, mete a un político debajo del agua, no hay quien lo calle. ¿Eh? Y nos gusta hablar, cambiar puntos de vista, probablemente es el sitio en el que puedes hacerlo. Y Madrid, pues si lleva esa propuesta, hay otros que la llevarán. Yo particularmente, mucho de lo que se está viviendo en Estados Unidos, y no quiero volver a hablar de Estados Unidos, uh-huh, es ese sistema de primarias que lo que te hace es ir diezmando los fondos de armario de los partidos políticos. Uh-huh. Porque en primarias, ¿qué ocurre? La gente que estuvo apoyando a Jeb Bush no le vale a Donald Trump. Entonces te has quitado medio partido republicano de golpe. Y es tan evidente que ni McCain, ni nadie está apoyando a Donald Trump porque te los has quitado. El siguiente candidato que venga del partido republicano, si Trump no es presidente, pues se encuentra con un partido absolutamente diezmado. Las primarias solo, para mí, entran en la lógica, y lo he discutido con mucha gente, por ejemplo, gente del Partido Popular de Madrid, Íñigo Enrique de Luna, con él he tenido grandes discusiones sobre este tema, porque yo no lo veo en un sistema parlamentario donde las carreras son más largas, donde aquí no hay un sistema de rotación de presidentes. Creo que choca en la lógica. Mucho del problema que creó Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, cuando quería sumar todos los votos contra el PP, es introducir una lógica de un sistema presidencialista en un sistema parlamentario. Lo ven, uh-huh, Esther, como el debate está abierto, yo tengo ganas de hablar hasta las 6 de la mañana, si me dejan, pero no está cerrado, es un tema que no está cerrado. Los compromisarios somos más de 3.000. O sea, es que es muy representativo del Partido Popular llevar a 3.000 personas a votar y hablar. Porque 3.000 personas, por más que quieras, tú no dominas el debate, de lo que piensas, ni lo piensas.
3.000 personas en un partido que gobierna donde gobierna, prácticamente son todos políticos profesionales que están dentro de las instituciones.
Yo,
por tanto, siempre,
fíjese,
puede decir el militante que no está en ninguna institución, oiga, yo estoy representado.
Claro, yo voy a hablar de mi cosa, Antonio, de mi cosa abulense. Es que en Ávila se abren las listas y el que se quiere se presenta, pero no son primarias, es un sistema abierto. El que quiere se presenta a compromisario. Hay unos compromisarios natos. Es verdad que los cargos electos somos compromisarios natos. Pero se abre un sistema donde el que quiera acercarse a votar ese día, vota. y sale allí. En otro, claro, en otras, y somos probablemente uno de los partidos con mayor número de afiliación en ratio población, y entonces, pues a mí eso me da mucho de la vibración política que tiene el partido, y pasa en muchas más partes.
Esther.
Bueno, como le gusta debatir, yo voy a comentar una cosa que ha dicho que me ha... En fin, aquí a todos nos cae muy bien Pablo Casado, pero hombre, compararlo con Cristiano Ronaldo, una persona que parece que tiene una carrera ascendente, mejor con Morata, que por mucho que haya firmado Cristiano, ya sabemos que no está en su mejor momento y de aquí para abajo.
Que es culé. Esto es inevitable.
Sin arrimar el asco a mi sardina.
Vale, bien.
Que todas las correcciones sobre Pablo sean esas.
Si yo pensara... Si yo pensara en lo que mi mente piensa, es decir, es el mejor y tal, diría Messi. Pero no he querido decir porque digo, me dirán que soy culé, pero no.
O que sabe poco de
Pablo
fútbol,
Casado,
pero...
Pablo Casado está en posición de ascenso, de despegue. Y eso que está muy arriba. O sea que yo me pregunto, ¿dónde lo ve en el futuro? Se ha hablado de él, de portavoz, se ha hablado de muchas cosas, pero puede ser, y ya esto es una teoría, pero como no nos gusta debatir hasta las 6 de la mañana, pues mira, lancemos teorías. Tenemos posibilidad de tener un gobierno para un ratito, digamos que estos presupuestos y parte del año que viene, y después una crisis que realmente... ya se habrá celebrado el Congreso, etcétera, etcétera, que realmente nos ponga sobre la pista de quién será el sucesor de Rajoy, quién va a controlar el partido, y puede incluso que tengamos aquí... O sea, que la renovación no viene ahora, que la renovación vendrá después.
Esther, cómo le gusta provocar. Y qué tentado estoy de entrar a todos los temas, y yo creo que voy a entrar, ¿no? Porque...
Y viva el Real Ávila.
Y muchas gracias. Pues mira, ese es el futuro de Pablo más inmediato. Los dos somos diputados por Ávila. Los dos somos diputados por Ávila.
Entrenador del Real Ávila.
Pablo Casado no lo dejo salir de Ávila. Y yo creo que es donde tiene que estar. La política que va a venir para España, al contrario que para Estados Unidos, es de equipo. Aquí no va a premiar individualidades, va a premiar mucho más el equipo. Y eso, por ejemplo, es la crisis del PSOE, es evidente. La crisis de Podemos es evidentísimo. O sea, lo que está demandando la sociedad española es menos individualidad, más equipo, más líneas identificables. Es mi opinión, que es una opinión personal. Pero creo que es uno de los rasgos que están viniendo con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque los problemas que tú tienes son de tal complejidad. Porque, por ejemplo, el tema de los refugiados. Vas a nadar entre la demagogia y la xenofobia. O tienes un equipo de gente que conoce cada tema, o vas a fracasar, y fracasar en un tema, en un país que tiene una crisis demográfica como la española, y de pensiones, mala cosa.
Ya, lo que sí se habla es que en este Congreso lo que puede dejarse sin poner nombre es el candidato. Es decir, igual que en los estatutos del Partido Popular siempre se ha puesto que el presidente del partido es el candidato del partido, sin embargo,
eso dice los estatutos.
Se pueda quedar ese aspecto en blanco como se quedó en blanco en el 2003 cuando Aznar no se presentó y designó candidato a Mariano Rajoy, ¿no?
Los candidatos se suelen elegir por el comité ejecutivo. Y más cerca de las elecciones.
Pero en los estatutos sí dicen que el presidente del partido es candidato. Eso es una enmienda que metió Trillo con nocturnidad a las 3 de la mañana en el Congreso de Valencia.
Bueno, Federico Trillo, que se maneja muy bien en Valencia
y por la noche.
Ciertas horas de edad. Yo le conozco mucho y le aprecio muchísimo. Es inteligentísimo y es normal. Los inteligentes tienden a la nocturnidad. Quería retomar uno de los temas que lanzó Esther para contestar al que lanzó Antonio. Yo creo que va a ser un gobierno estable, porque el diálogo siempre es estable. Y va a ser un gobierno de 4 años. Y creo que va a haber pocos cambios. También es personal mi percepción, porque lo que demuestra Rajoy es que él es el que sabe manejar y tomar muy bien el pulso a las circunstancias políticas. También quiero hablar muy bien de Mariano Rajoy, porque nosotros, al contrario que otros partidos, nuestro líder es por decantación. Es un proceso de tantas voces que llegan a tantos compromisos, a tantos equilibrios, que al final él es la persona que es el resultado de todas nuestras decisiones, de todos nuestros debates y de todas nuestras personas. Por eso a la gente le es tan difícil entender, fuera de las estructuras del Partido Popular, que podamos hablar con ligereza de quitar un líder o poner a otro. Es que Mariano Rajoy hoy en día es la persona que encarna lo que es el Partido Popular con todos sus equilibrios ideológicos, internos, de personas, territoriales. Y por eso nosotros estamos muy satisfechos de que Mariano Rajoy sea presidente. Y llega un momento que va a pasar en el Congreso, que yo por eso digo que va a ser un Congreso, ya lo están ustedes viendo, va a ser un Congreso que va a dar titulares yo le preveo vibrante e intenso. Y sin embargo, lo que sí que es cierto es que fruto de ese Congreso, pues yo no creo que salga el candidato, esperaremos a un comité ejecutivo para decirlo, aunque bien se puede nombrar el candidato también en el propio Congreso.
Bueno, siempre es mucho más fácil ir a un Congreso estando en el gobierno que estando en la oposición, donde los tuyos propios te atizan
Que te han validado.
Claro, efectivamente.
Vamos, todos los españoles te han validado.
Mira el PSOE.
Claro.
Es lo que tiene ganar elecciones.
Es mucho más cómodo, exactamente, ser líder del Partido Popular y ir a un Congreso que ser líder del PSOE, en el caso de que lo hubiera, ir a un congreso. Pero sí hay una cierta crítica, digamos, un cierto run-run, que apuntaba a que Mariano Rajoy iba quizá a apostar más para el gobierno por estos jóvenes. Usted ha mencionado a Pablo Casado, por los Casados y los Marotos, que se les conoce más o menos así, es decir, por esa nuevas personas que han entrado en el partido, que sí lo han hecho de una manera muy clara, pero que todavía no han llegado al gobierno. No sé si porque quizá todavía les hace falta rodaje, si porque Mariano Rajoy, ante una situación que tampoco es de comodidad absoluta, porque no hay una mayoría absoluta, ha preferido poner su confianza en gente más consolidada o más bregada, quizá, en el tema de las negociaciones.
Es el... Vuelvo al argumento anterior, porque es que para mí, estando en política, es el real. Es que nosotros somos muchos. Es que en el Partido Popular estamos mucha gente. Y, por ejemplo, Dolors Montserrat tiene 43 años y ha entrado allí. Dolo, como la conocemos todos, es que era para nosotros una referencia clara. Para mucha gente, pues a lo mejor desconocida, no estaba en los radares, pero para los que estamos allí, pues nosotros pues sabemos que hay un grupo de gente que tiene unas cualidades extraordinarias y que en un momento dado pues va a tener un papel, sea el que sea, porque aquí se viene a servir. Y entonces y la metáfora futbolística vale incluso para los del Barça. Calientas en la banda y te sacan a jugar y un día te dicen hay que defender más y otro día dicen necesito un punta porque necesitamos velocidad. Y eso es lo bueno de cuando tú tienes equipo. Con Messi a algunos les vale.
Mira,
pero con solo con Messi no se gana.
Bueno,
¿quién ganó el partido con
Messi? Por Dios, ya no me metáis el fútbol en esta conversación porque ya es lo que le faltaba.
Volvemos a Holger.
¿No? Le iba a decir yo que ante la crisis evidente del Partido Socialista, a lo mejor este gobierno tiene que ayudarle un poco, quiero decir, al partido que ha sido tradicionalmente el rival. Y el partido de alternancia en el gobierno quizá le debe ayudar un poco no pidiéndole demasiado. Tenemos el tema de los presupuestos encima de la mesa, que es sin duda alguno el más urgente y el que hay que solucionar. Parece que el apoyo de Ciudadanos se puede conseguir con suma facilidad, pero sigue siendo insuficiente y hace falta echar mano de alguien. En este caso no sé si ya hay conversaciones en firme con el PNV, por ejemplo. ¿O prefieren ustedes seguir negociando con el Partido Socialista aunque le pongan ustedes en un brete?
Pues la primera exigencia es con España y con los españoles. Y no hay que equivocarse y que no se equivoque nadie. En ese camino, con la mano tendida, si el PSOE está en esto, pues vamos juntos de la mano. Si el PSOE no está en esto, no... Pues será esa oposición que acaba siendo infructuosa y que no da frutos y que crea frustración. Ciudadanos es socio fiable, está demostrando que está a la altura en una tesitura que no es fácil. Y nosotros tenemos la obligación de todos los políticos, porque muchas veces caemos en el estereotipo y en la crítica fácil. Yo soy el portavoz de exteriores y solemos sacar las cosas por unanimidad en esa, en esa comisión. Hay veces que hay enfrentamientos complicados, pero es que el pacto forma mucho más parte del ADN de la política que el desencuentro. Yo entiendo que el desencuentro es lo que llama más la atención, pero es el pacto lo que forma parte, porque en el fondo, aunque haya diferencias ideológicas, a veces personales o de matiz, en el objetivo estamos todos claros, que es mejorar la vida de las personas
Bueno, volviendo a su negociado, el de las relaciones internacionales, bueno, sí parece muy evidente, después de la formación de gobierno, de que la mirada de España está fija fundamentalmente en Europa y luego en el resto, pero primero en Europa. Yo no sé hasta dónde llega la preocupación de ustedes por la situación por la que está pasando Europa, que es una situación que da una sensación de poca solidez, de que el proyecto europeo puede finalmente frustrarse, quedarse en un mero, en fin, en una mera asociación económica, que es como realmente empezó, pero sin poder ir más allá.
Pues a mí es una pregunta que me vuelve loco y voy a hacer en poco. La elección de Alfonso Dastis va en ese sentido, porque nosotros la lectura, y es una lectura ideológica que ya hicimos en el año 2011, es que el mejor mecanismo del que tiene España y donde España puede influir y beneficiarse de su influencia para el mundo de la globalización es la Unión Europea. Por eso nosotros no solo pedimos ayuda para salir de la crisis a Europa, sino que creíamos que solidificar el edificio de la Unión Europea era lo mejor que podíamos hacer por España para el mundo de la globalización. En eso nos ha venido un cañonazo que se llama Brexit y crea una inestabilidad enorme, pero nosotros seguimos siendo un partido muy europeísta, con una presencia en todas las instituciones europeas, también a nivel de partido, donde estamos poniendo todos los debates que importan. La agenda digital, y hemos creado un ministro de agenda digital, porque se cree que más de la economía de los próximos 30 años todavía no se ha creado y va a ser digital. Muchos de la gente que nos esté escuchando no sabe cuál va a ser su puesto de trabajo dentro de 10 años, pero va a ser digital. Y nosotros, ese es un debate que introdujimos en Europa. Nosotros, a la vez que salimos de la crisis, introdujimos los debates de la supervisión bancaria, de la unión fiscal, de la unión bancaria y de la unión política. Porque consideramos que la Unión Europea es la mejor herramienta que tenemos para navegar en el proceloso mar de la globalización. Y por eso nuestro ministro de Exteriores nuevo pues es un grandísimo experto en la Unión Europea, porque es donde se va a jugar. Pero esto se completará, estoy convencido, en los siguientes niveles, porque lo que le decía es que la política no es de uno. Estará también mucho más incardinada en todo lo que es presidencia de gobierno, partido, el Grupo Popular en el Congreso, porque es el mundo de la globalización, que estamos todos muy pendientes de cómo está el partido en casa, pero el mundo fuera es el que se está jugando.
¿Va a haber muchos cambios en las secretarías de Estado?
No tengo ni idea. Si dijera otra cosa.
Hombre,
pero vuelvo a lo mismo que sacó Alejandra. O sea, en cuanto oyes cambio, pues ves a todos los políticos vibrando y con el cascabel al aire. Pero eso no lo saben más que los propios ministros. Yo no creo ni que los que vayan a ser secretarios de Estado lo sepan.
Bueno, donde se ha habido cambios es en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y mire usted que el señor García Margallo no lo había hecho mal, quiero decir. Lo que pasa es que a lo mejor, en fin, se requería otro perfil en estos momentos más delicados.
Era muy locuaz.
No lo sé.
Era muy locuaz, ¿no?
No, yo le he preguntado de una manera velada, compañero. Veremos, a ver.
Desde luego García Margallo pasa a la historia, porque es un ministro con unas cualidades excepcionales. Y eso no lo va a poner nadie en tela de juicio, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, y de nuevo por eso creo que acertamos en la lectura, el mundo que viene es de mucho conocimiento técnico. Probablemente, claro, cuando hablamos de lo internacional la gente prefiere ese barniz, pero los que nos dedicamos a ello sabemos que tiene una complejidad todos los debates. Cuando se pone a hablar la gente de Siria, yo lo tengo comprobado, a los dos minutos la gente desconecta, porque es de tal complejidad. Un pequeño país que tenía el sexto mayor ejército del mundo, con unas minorías religiosas, con unas minorías políticas, con la intervención de muchos, que todo el mundo desconecta. Y entonces, ¿qué te está diciendo? Que el mundo que viene es para perfiles en lo internacional muy, muy técnicos.
Volviendo un poco al que se me ha escapado usted por el tema político, como es lógico, pero volviendo un poco al perfil de García Margallo, que no es el perfil que ahora requería Mariano Rajoy, evidentemente, porque lo ha cambiado. Sin embargo, sí se ajustaba a ese perfil de hombre más comunicador. No tenía ningún problema en conceder entrevistas, en hablar de lo divino y de lo humano. Y fíjese usted por dónde eso, que se supone que es una virtud dentro del Partido Popular, parece que es lo que le ha costado la cabeza al señor García Margallo, si me permite que lo diga de una manera tan gráfica.
Hombre, yo creo que comunicamos todos. Unos pues llaman más la atención y otros menos, porque nosotros hace ya varios años que tenemos una política de no dejar una sola silla vacía en ningún medio de comunicación. Aquí ha cometido usted otra vez el error de traerme, pero no es la primera vez que me trae, y en algunos programas de televisión. Y entonces ahí estamos varias personas. Yo creo que también España es una sociedad que tiende a la nostalgia más que al miedo, uh-huh. Y entonces cuando alguien se va, pues todos cantamos sus loas, y eso es extraordinario. Pero yo creo que el Partido Popular tiene gente que comunica muy bien, de forma muy, muy uh-huh. potente, también muy locuaz, y a mí sí que me parece que nosotros tenemos que seguir en esa vía de comunicar las cosas políticas que hagamos.
El problema es uh-huh. si se comunica en la misma dirección o se comunica en direcciones distintas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces yo veo que pues hay sí. gente que del Partido Popular que comunica muy bien, pero que no comunica en la comunión de los demás, ¿no?
Pues vuelvo a lo mismo, es que el mundo perfecto no existe, ¿no? Y somos personas, cada uno con nuestra boca, cada uno decimos una cosa, a saber cuántas patas he metido yo cuando estaba hablando, ¿no? Pero dije con humildad y con sinceridad lo que pienso.
García Margallo, el club de los tertulianos, hemos ganado un personaje importantísimo, o sea que...
Bueno, nos quedan nada, 2 minutos y medio para concluir esta entrevista. Señor García Hernández, ¿cuál es el primer asunto que España tiene que tratar con el nuevo presidente de Estados Unidos, sea quien sea?
Tenemos muchos temas bilaterales, pero se quedaron bien lidiados con Obama. Yo creo que es el TTIP, el acuerdo transatlántico dentro de la Unión Europea, porque el que haya...
¿Esto nos va a afectar tanto?
Se prevé una creación de riqueza en torno a un 10 o un 20%, puestos de trabajo, libre cambio para todos, mayor movilidad. Y es que el mundo de la globalización está, es que ya no está. Los que estamos en este mundo ya no hablamos de globalización económica. Esa ya está. Empezamos a hablar de globalización política y jurídica. Por eso, cuanto antes hagas acuerdos, lo embrides, y yo creo que esa va a ser una de las grandes prioridades.
¿El tema de Cuba puede seguir coleando o se resolverá finalmente, o depende de quién gane?
Pues depende de quién gane, porque, vamos a ver, uno de las cuestiones que tenemos es que si gana Donald Trump, su equipo internacional no es conocido. Yo he hablado con dos jóvenes de los republicanos de Trump. Los demócratas, sin embargo, continuarían, porque la política de Cuba es de Hillary, no es de Obama, la propuso Hillary. Pero parece que los republicanos...
¿Un cubano tan enfadado en Florida?
Habrá más de uno, eso es inevitable, y otros más contentos. Pero el tema de los republicanos con Trump frente a Cuba, pues es posible que cambie o no, no, porque ya le digo, no hemos conseguido ver cuáles van a ser sus grandes líneas. Están centrados en otros temas, mucho más intervenciones, Daesh, ISIS, Irak, Rusia, Irán aparece mucho, pero lo que ha perdido, y este es el gran éxito también ideológico de Trump, que es lo que trae, es que los republicanos dejan una cosa que llamaban American Exceptionalism, que es que como América es un país tan excepcional, tenemos un deber moral respecto al mundo, y eso Trump no lo tiene. Ha dicho que no, que vuelven al isolacionismo norteamericano del siglo XIX.
Vuelven a mirarse un poquito el ombligo.
Entonces, pues a Cuba le afectará, pues a lo mejor.
A lo mejor no va mejor a los demás.
A lo mejor nos va mejor también a los demás.
Sí, bueno, ojalá.
Pero visto cómo el redespliegue de Obama de Oriente Medio no nos ha ido tan bien, yo no sé si nos irá mejor o peor, pero vamos, es que el Donald Trump lo dice muy claro. Si quieren seguridad, págansela a ustedes. Claro.
Bueno, pues don José Ramón García Hernández, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, no solamente no ha sido un error traerle, sino que ha sido un acierto. Que lo sepa usted.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima vez.
Muchas gracias.